Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de Mañana. Hoy, martes 8/8/2023. Buenos días, Jacintita.
Buenos días, Alfredo. ¿Cómo estás?
No tan contento como tú, pero bueno, ahí voy.
Pero yo te puedo dar parte de mi alegría. ¿No? Piénsalo.
Explícame
piénsalo.
La causa.
Piénsalo bien y quizás podamos compartir la alegría que yo tengo. Nadie sabe.
Explícame la causa.
Causa te la puedo explicar después. Las causas y las consecuencias.
Lo dijiste a las 8:02. Que la
después te las voy a explicar. Buenos días a los oyentes que están ya en la sintonía con Radio Martí, con Tempranito de Mañana. Sí, Alfredo.
¿Tú sabes que me compré una escopeta?
No me digas.
Sí, para ir tirando.
Así empezamos, martes.
Ni te cases.
Ni te embarques.
Ni te embarques.
Allá los que están embarcados.
Bueno, si puedes embarcarte, sobre todo si es con Iberia o con American Airlines.
Ya estamos hablando.
Ya, o Delta o lo que sea. Ya es otra, ya. Eso es otra historia. Señores, en Cuba y fuera de Cuba, donde quiera que estén, pásenla muy bien en el día de hoy. Hoy no amaneció tan lindo como ayer, por lo menos ahora, cada vez que voy a coger el pastillero, cada vez que echo la cortina para adelante, miro por un resquicio de la ventana y oteo el horizonte.
¡Qué lindo te quedó eso!
Y al otear el horizonte hoy tuve que salir.
Lo que sea es calor.
Salí.
Dicen que la sensación hoy acá en Miami puede ser hasta de 105 hasta 115. Así que no salgas al parqueo. No quiero que te me derritas.
No.
Con un chocolatico.
No te me derritas. No, porque me van a recoger con...
En fin.
Son las 8:03 de la mañana y ahora pasamos a un boletín de noticias con Iván Pacheco. No es con Iván Pacheco. ¿Dónde tú estabas ayer que no viniste, Ariadne?
No estaba, pero estaba. Gracias, Alfredo. Buenos días para ti,
buenos
para
Silda
y para todos nuestros oyentes. En las informaciones, Leady Catalaya Naranjo Rilos, de 3 años de edad, fue citada para hoy, 8 de agosto, a un interrogatorio por un oficial de la Policía Nacional Revolucionaria. Así lo dijo a Martín Noticias la madre de la menor, Yunisleidis Rilos Pau. La fuente señaló que la citación oficial llegó a casa de la abuela paterna a nombre de su hija, pero con la dirección de la abuela paterna, y la entregó el jefe del sector del barrio Laguinera, en el municipio habanero de Arroyo Naranjo.
Soy Yonelady Ríos Pau, la madre de Leady Catalina Naranjo, una niña de 3 años, acabado de cumplir el 9 de julio, cuya citación no dice por qué, pero dice que en caso de la niña no presentarse, se le pondrá una multa o se le pondrá desobediencia a una niña de 3 años. Quiero que estén todos alerta. Y...
En entrevista con Martín Noticias sobre la citación a Leady Catalaya Naranjo Rilos, la jurista cubana Larixa Diversén, coordinadora de la ONG Cubalex, dijo que no puede afirmar si se trata de un error, una confusión o si fue un acto intencional. Mientras la ONG Prisoners Defenders indica que durante el mes de julio otros 14 convictos de conciencia aumentaron la lista de presos políticos. Según Javier Larrondo, presidente de la organización, desde enero de 2023, la media de presos políticos que entran en el listado es de 17 al mes, más de 3 veces que las cifras desde 2018 hasta julio de 2021.
Con 14 nuevos presos políticos en julio, Cuba mantiene 1.047 prisioneros políticos. 2 años llevan ya condenados casi 700 prisioneros de conciencia del régimen por las manifestaciones del 11J. La mayoría son civiles no activistas y sus familias denuncian persecución, amenazas, citaciones, arrestos y torturas. Este mes de julio, otros 14 convictos de conciencia engrosan nuestra lista de presos políticos. Desde enero de 2023, la media de presos políticos que entran en nuestra lista es de 17 al mes, 3 veces más que las cifras desde 2018 hasta julio de 2021, momento en el que todo cambió, al levantarse un pueblo entero hastiado por la represión que causa maltrato y miseria. La mayoría de estos 1.047 prisioneros políticos son personas de núcleos familiares civiles, no afiliadas ni militantes políticas en grado alguno. Y tal y como demostramos con nuestro primer estudio integral de la tortura en Cuba, todos los presos de conciencia y presos políticos son torturados inmisericordiamente cada día, pero igualmente lo son sus familias por defender su inocencia o por denunciar la situación inhumana que viven sus familiares en prisión.
En otra información, medios internacionales de prensa se hacen eco de la crisis en Cuba. Aumenta significativamente el dólar y el régimen, según sus críticos, es insuficiente para paliar la situación. Luis Guardia tiene este reportaje.
Y el peso cubano ha alcanzado su nivel más bajo de todos los tiempos. Esto hace que la lucha diaria para sobrevivir sea cada vez más difícil para muchos cubanos, ya que solo reciben pesos por su trabajo y no dólares estadounidenses, que son la moneda extraoficial en la isla caribeña.
Los medios internacionales de prensa se hacen eco de la crisis existente en Cuba. Un dólar que llega a récords históricos y un régimen que, medida tras medida, según sus críticos, es insuficiente para paliar la situación. Las redes sociales desde la isla reflejan el día a día que padecen los cubanos, que ven cómo los precios suben y el poder adquisitivo de la moneda nacional baja. A esto se suma la poca disponibilidad de dinero en efectivo. Los cajeros colapsan, bien por la falta de circulante o por fallas de varios tipos, entre ellas el acceso a la red. Según reportes desde Cuba, muchos trabajadores estatales no pudieron la pasada semana cobrar sus salarios en tiempo, debido a la falta de papel moneda. El oficialista Diario Digital Guantanamero Venceremos expone el problema en un artículo titulado ¿Y el salario para cuándo? Y uno de los entrevistados y funcionario del Secretariado Provincial de la Central de Trabajadores de Cuba corroboró a Martín Noticias que el problema es la falta del circulante monetario.
En Cuba habrá cada vez menos efectivo disponible.
El canal Francia 24 reportaba las nuevas medidas de la banca cubana, que limita el monto a sacar en efectivo, normativas que han desatado críticas. Según los entendidos, es una especie de corralito ante la falta de papel moneda que afectaría en mayor medida a la pequeña empresa privada en Cuba. Luis Guardia, Martín Noticias.
Estados Unidos dijo el lunes que era productivo que China haya asistido a las conversaciones en Arabia Saudita para avanzar hacia un arreglo pacífico de la guerra de Rusia en Ucrania. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, en su conferencia de prensa diaria, calificó de productivo que China haya asistido a las conversaciones sobre Ucrania que se llevaron a cabo en Arabia Saudita este fin de semana. Más de 40 países, incluidos China, India, Estados Unidos y países europeos, pero no Rusia, participaron en las conversaciones, que fueron vistas como un intento de Kiev de construir una coalición más amplia de poderes para apoyar su visión de paz. Dice Miller que fue productivo que fueran, que durante mucho tiempo han dicho que sería productivo que China desempeñara un papel en el fin de la guerra en Ucrania si estuviera dispuesta a desempeñar un papel que respete la integridad territorial y la soberanía de Ucrania. Miller añadió que el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, y la subsecretaria de Estado, Victoria Nuland, sostuvieron una breve reunión por separado con el enviado especial de China para asuntos euroasiáticos y ex embajador en Rusia, Li Hui. Por su parte, Moscú descartó el domingo las conversaciones, diciendo que las mismas no tienen el más mínimo valor agregado, porque Moscú no fue invitado. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
La candidata opositora venezolana María Corina Machado acusa al régimen de Nicolás Maduro de usar a la Fuerza Armada para perseguir a la oposición. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
María Corina Machado, una de los tres candidatos a la primaria de la oposición inhabilitados por 15 años por el régimen de Nicolás Maduro para optar a cargos públicos, dijo que al régimen lo único que le queda es la violencia y la están ejerciendo desde todos los ámbitos que dominan. Al referirse a las declaraciones del nuevo comandante de la Guardia Nacional, quien dijo que votar por candidatos inhabilitados era desestabilizar a Venezuela.
Incluso incorporando o pretendiendo involucrar a las Fuerzas Armadas venezolanas en un patrón de persecución política. Creo que esto es muy grave. Lo que hemos visto por parte de estos voceros en los últimos días son violaciones flagrantes a la Constitución.
La semana pasada ya María Corina Machado había denunciado al gobernador oficialista del estado Trujillo, quien llamó a atacarla si decidía ir en campaña electoral a ese estado. El también candidato a la primaria, César Pérez Vivas, denunció que el régimen busca desmovilizar el voto.
Van a nombrar en los próximos días un nuevo Consejo Nacional Electoral. Van a nombrar presidente a Elvis Amoroso, el actual Contralor General de la República. Y lo van a nombrar presidente para reforzar esa imagen de ahuyentar el voto.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito.
Ocho y 12 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariadne González por este servicio informativo. Hoy es 8:08 en la charada. Es muerto león, calabaza, mesa y tigre.
Su mesa y decir:
me votaron.
Yo solamente estaba esperando que él dijera que esta era la perfecta marcha nupcial, pero bueno, no lo
también,
dijo.
También.
No lo dijo. Presenta a estos muchachos bellos que están ahí.
Los muchachos bellos en la producción está nuestro queridísimo productor Jaime Almiral, que ya regresó de las en vacaciones. También está
no
en...
se lo recuerdes.
Espérate,
se lo recuerdas constantemente. Déjame, hay cosas que no se recuerdan.
Déjame
¿no
ver?
Es verdad, sí, sí. Es ahí. Tócale.
Déjame apretarle la herida. Ya se le acabaron las vacaciones
y así. Qué infantil es. ¿Y quién más está ahí?
Tocando. Mikey está tocando. Tú sabes que Mikey pone en marcha atrás el casete de la boda para ver cuando sale de la iglesia y se monta en el carro y se va.
Ahí vamos. Mikey es un hombre feliz.
Lo pone en rewind, En los controles está Mikey, el niño Vázquez. Y en la sala de redacción está nuestro meteorólogo Jorge Jauregui y también está Ibet Pacheco, Elena Rodríguez y
Y los oyentes que están por aquí. Así que bueno, para que tú no pases más, para que no te compliques mucho. Para que no te compliques mucho. Pero mira, antes de pasar a los oyentes, las cosas que tienen las redes sociales, las cosas que tiene la internet. Ayer las redes sociales explotaron porque se anunció la muerte del cantante español José Luis Perales, quien raudo y veloz hizo un video desde Londres y dijo: hola amigos, estoy aquí, os hablo desde Londres, un sitio maravilloso, un lugar precioso, donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer, y ya estábamos a punto de marcharnos, pero de repente nos encontramos con que alguien con muy mala idea ha dicho que me he muerto, y la verdad es que estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca, y que mañana ya nos vamos a estar viendo ya en España. Eso lo dijo él en un video, apareció y lo dijo, aquí estoy. Y esas son una de las cosas que
sí, pero que tenemos muy mala entraña para decir eso.
Yo no
sé si el jueves o el viernes de la semana pasada ocurrió lo mismo con Ricardo Montaner. Y alguien me dijo: oye, se murió Ricardo Montaner. Y yo le dije: búscalo en un medio serio.
Claro.
No lo busques en las redes sociales, búscalo en un medio serio.
Pero es que hasta los medios también comenzaron a escribir sobre esto. Y entonces es por eso que
bueno, ya se han vuelto menos serios los medios serios.
Entonces empezaron a escribir sobre esto y por ahí viene todo esto. Nada, no está muerto, fue todo mentira. Y bueno, después la noticia, como te dije, fue informada por varios medios. No citaron la fuente, solo el rumor en redes sociales y bueno, ya nada.
Eso no se hace.
Estoy aquí en un video, señores, estoy aquí, estoy vivo y coleando, y hay José Luis Perales para rato. Y hay que tocar madera cuando pasan cosas.
Después que nos digan que la inteligencia artificial es mala, no. Hay seres humanos que son tan malos que se les ocurren esas cosas. Y no estamos hablando de inteligencia artificial. Eso no lo hizo un programa inteligente. Eso lo hizo una mala persona que de verdad no tiene escrúpulos. Porque, a ver, ¿por qué no escribe eso sobre su mamá? O sobre su papá, y escribe: no, se murió su mamá, se murió mi papá o se murió mi hijo. Porque no, tú no escribes eso, vas a escribirlo de otra persona que tiene familia, que tiene amigos y que tiene admiradores,
de gente que la quiere, de un famoso. Es para eso, es para que lo sigan en la cuenta, para que les den like, etcétera, etcétera. Vamos a saludar a los oyentes porque quería hablar de esto para que vieran las cosas que pasan, ¿no? Por ahí está Mandy Quincalla, está Segismundo.
Mandy ya se hizo el torniquete, porque Mandy No, sin falta de respeto, sin falta de respeto. Mikey y Jaimito no se pueden hacer el torniquete porque se pelan a la malanguita. Pero yo me dejo el pelo largo, un poco.
No lo hagas.
Y Mandy también, y nosotros nos hacemos el torniquete para que no tenga esas...
Tú no hagas eso, por favor. En fin.
¿Qué?
Están hablando de George Lucas. No sé por qué.
¡Ah! La metralla que me acompaña, que dice que yo me he hecho un peladito de George Lucas.
Buclecito.
El director de cine.
Bueno, Mandy Quincalla, ese Segismundo que está por ahí escuchando.
Ese es Segismundo.
No tiene nada, no tiene nada ahí. No está ofreciendo nada, ni aguacate, ni mango, ni nada. ¿Qué hay?
No, ese ofreció aguacates y mangos, pero de verdad que para ir a casa de ese Segismundo yo tengo que hacerle un cambio de aceite al carro, no, y rotar las cuatro gomas.
No tanto.
Yo creo que allá todavía donde vive ese Segismundo, Trump es presidente.
No. Geraldine y Miguel. Yo no quiero hablar más nada. Geraldine y Miguel, que están por ahí, dicen que hay calor y calor. El Leonardo primero, sí. El Club de Manzanillo, la gente maravillosa del Club de Manzanillo, y Mariolín La Beba, que están por ahí.
Bueno, todos. Señores, hay hasta los ladrones que tienen buen corazón. Estaba mirando, yo no sé cómo se llama la aplicación que yo estaba mirando. Yo sé que es algo del teléfono. Ya, no me pregunten qué es algo del teléfono.
Bastante con que sepa
sí, que sí, bastante con que me aparecen teléfono. Y me acuerdo. Uh-huh. Algo en el teléfono estaba mirando de un... Primero lo vi, después lo leí. Un tipo que entra a un garaje de una casa sí. Y está la cámara, obviamente, con sonido y todo. Y el tipo viene con su mochila, coge la bicicleta. Y en eso viene un perro grande, empieza a menear la colita. Y el hombre le dice: nene, qué lindo, pa. Y el perro le brinca y le menea la colita y le pasa la lengua. Y el hombre acaricia al perro y va a coger la bicicleta. Y el perro sigue acariciándolo y pone la bicicleta para atrás otra vez. Y le pone el parapié y empieza a acariciar al perro. Y el perro, y bla, bla, bla. Era un ladrón. que había entrado al garaje de la casa y se estaba robando la bicicleta. Ajá. Y el perro salió a darle cariño al ladrón, pero con una expresión tan grande de alegría que el ladrón se tomó su tiempo, puso la bicicleta otra vez en su puesto y empezó a acariciar el perro y se agachó y
decía,
no sé qué. No sé cuánto.
Ah, eres un perro muy lindo. Tus dueños no deberían dejar la puerta del garaje abierta. Lo último.
Un ladrón con buen corazón. Pero,
sí, un ladrón con buen corazón que dio tiempo a que ahora hayan mirado bien el video y se esté pidiendo que quien conozca a esa persona, pues que lo diga.
¿Qué da usted, perro?
Porque
yo soy el dueño de la bicicleta, le digo, no, llévate el perro, que este perro en lugar de ladrar lo que hace es que le da cariño a los ladrones.
Porque son así, hay perritos que son cariñosos y se les olvida que tienen que ladrar en algún momento.
La gente, lo curioso del caso es que la gente cuando escribe cosas fantásticas, porque la verdad que lo que se le ocurre a la gente es tremendo. Y entonces dicen, eso es lo que le pasa a los dueños cuando no le dan cariño a sus animales. Que puede ser cierto o puede no ser cierto, porque puede ser el perro muy cariñoso y muy juguetón y buscar el cariño de todo el mundo.
Sí.
Lo cierto es que se roban las bicicletas, ¿eh?
Sí, pero lo cómico era, como le decía el perrito, tú eres tan lindo, pero tus dueños no deberían dejar la puerta del garaje abierto.
Mm. Y eso me hace recordar una historia real también.
No, dejó el perrito.
No, el perro estaba sangandongo.
Digo, no, yo con el perrito no voy a hacer
sí,
nada.
Estaba gordo así, más o menos como tú, Mike.
Ahí vamos. Deja el eso bullying.
Eso me recordó
Mikey,
una historia.
Yo no sé qué hacer con él, de verdad que no. Mira que yo le digo que no lo haga.
Me está mirando como que hay reunión después del programa.
Sí, yo sé.
Eso me recordó una historia real también.
Pero yo no
también.
Sé de qué él habla tampoco, no entiendo.
Deja hacer la historia.
Estoy hablando con Mikey, no quiero hablar contigo.
Hay una historia real de un ladrón en Londres que está huyendo de la policía. Y el perro policía está brincando y meneando la colita y corriendo de un lado para otro en lugar de perseguir al hombre. Va el ladrón, regresa a los policías, claro, como es más rápido, y tú ves el tipo corriendo la policía atrás y el perro dando vueltas en círculo, haciendo todo, menos mordiendo al tipo y tirándolo al piso. Ese, el peor perro policía del mundo.
Le cayó bien el
hombre. El perro buena gente.
Sí, es así, pero bueno, voy a dar las coordenadas. Escríbanos a tempranitomarti@gmail.com y estamos en Twitter como Tempranito Martí. Por ahí está Marioli, dice besito y gracias por tenerme en cuenta, aunque no escriba. Yo siempre saludo a los oyentes, aunque no escriban, porque sé. En el caso de Marioli, sé que está muy atareada por las mañanas con una bebé que tienes que darle todo el tiempo, 99,9% de tu tiempo. Pero qué bueno que están ahí, que la bebé...
Existe, ayer por la mañana estaba cuidando un bebé también, pero se te llegó
El cubano de Finlandia, te voy a regalar a Alfredo para que te lo lleves para Finlandia. Lo que queda es nada de que yo le saque el pasaje, pero sin retorno.
Punta de la lengua.
Es insoportable él es insoportable. Gracias por escribir, cubano de Finlandia, y comportarte, no como...
Mira,
un chiste de cubano de Finlandia. ¿Tú sabes cómo se convierte en $40 en 400? No sabes.
No.
Dice, échale los $40 de gasolina al carro y vete a trabajar. Para que te gane los 400. Cuba de Finlandia, tú ganas tanto.
Cuba de Finlandia, 200 pesos.
¿Que la hora? ¿Cómo cuenta? Cuenta cómo es la historia, que nos mudamos a Finlandia.
Oye, tú sabes que para Miguel y Geraldine, que están en Georgia, en Savannah, que es una ciudad de Georgia, tienen al lado, por ahí, Miguel y Yaray lo tienen que saber. Una de las atracciones que hay es que a medianoche sale como una especie de carro fúnebre y entonces te montan a la gente y lo empiezan a dar recorrido por lugares de fantasmas y lo llevan a casas de donde supuestamente salen los fantasmas y esas cosas. Yo dije, estoy tentado a hacerlo cuando estuve en Savannah hace unos años. Y dije, chico, de verdad que sería curioso, sería divertido, porque la gente, me imagino yo, que dirá y sentirá cualquier cosa de bobería, pero yo no tengo tiempo para que me tomen el pelo.
No crees en nada de eso, en sensaciones, en fantasmas.
Sí, sí, sí. No, en fantasmas no, en sensaciones sí. En sensaciones sí. En sensaciones sí, en fantasmas no.
Pero bueno, hay gente que dicen que sí, que han visto, que han sentido, que sí, que creen en esos fenómenos paranormales. Mm.
Y las premoniciones, todos claro. Nosotros hemos tenido premoniciones y, por ejemplo, y ahora estoy saltando de una cosa para otra, ningún médico a mí me ha podido explicar Ajá. convincentemente por qué el bostezo se pega. Porque cada vez que se lo... No, porque es un reflejo que tú
Eso
cuando
es lo que dicen,
miras
que es un reflejo.
A una persona... No, yo no estoy mirando a la persona. Ahora mismo yo te estoy mirando a ti. Y bostezo, y al mismo tiempo Jaimito está bostezando, sí. Y nosotros no nos estamos mirando. Entonces, ¿cómo es posible?
No hay una explicación todavía.
Bueno, entonces a lo mejor es que se pega sin necesidad de la mirada. Porque cuando tú miras a alguien y tú lo estás imitando porque lo estás mirando. Pero a lo mejor el bostezo no le hace falta la mirada, no le hace falta el sentido de la vista. Yo no lo sé, pero si alguien lo sabe, que me lo diga.
Mira, va a empezar a bostezar alguien ahí.
Ah, eso es otra cosa. Cuando tú hablas de bostezo, la gente bosteza. Cuando hablas de dinero, el dinero no aparece.
El dinero no aparece, ¿verdad?
No. El dinero no aparece.
Bueno, pero sí aparece alguien por ahí, así que dale.
Son las 8:26 de la mañana y ahora nos vamos al segmento de ciencia y tecnología. Y Polito nos va a hablar sobre las malditas contraseñas. Mira qué contraseña para todos.
¿Con qué facilidad recuerdas tus contraseñas? Indudablemente recordarlas o crear nuevas contraseñas es un dolor de cabeza para muchos, pero te tengo una buena noticia. Los días en los que tenías que pensar en nuevas contraseñas que no fueran password 123, por ejemplo, podrían estar llegando a su fin, al menos en tus cuentas de Google. Google comenzó a ofrecer soporte de passkeys, un método alternativo de inicio de sesión para aplicaciones y sitios web, que según la compañía pretende ser una alternativa más fácil y más segura de usar que la contraseña. Google explica que con los passkeys, los usuarios pueden acceder a sus cuentas de la misma forma que desbloquean su teléfono, por ejemplo, con una huella dactilar, un escáner facial o un pin de bloqueo de pantalla. Apple introdujo su opción de clave de acceso con el lanzamiento de iOS 16, que permite utilizar la tecnología en distintas aplicaciones, incluida la billetera de Apple. La compatibilidad con Passkey se introdujo en Chrome y los dispositivos Android en octubre del 2022, pero ahora la opción está disponible en todas las cuentas de Google, desde Gmail hasta Google Drive. A la gente se le da fatal elegir contraseñas, pero incluso añadiendo un carácter especial o una combinación de letras y números, la protección frente a los delincuentes es limitada. En cambio, las contraseñas se consideran más seguras que otras opciones y Google las califica de resistentes a ataques en línea como la suplantación de identidad. La otra buena noticia para los usuarios que todavía no son muy duchos en estos términos tecnológicos es que Google seguirá ofreciendo el uso de contraseñas y autenticación de dos factores como otras opciones de acceso a tus cuentas.
Con 28 minutos de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy amaneció con poca nubosidad en gran parte del país. Desde el final de la mañana va a estar parcialmente nublado y en la tarde se nublará con algunos chubascos, lluvias y algunas tormentas en la región occidental y en zonas del interior y sur del resto del archipiélago. La tarde será calurosa con temperaturas que alcanzarán los 36 grados Celsius y serán superiores en algunas localidades del interior. En la noche las temperaturas descenderán hasta los 29 grados Celsius. Los vientos van a ser variables y débiles, aunque en la tarde serán del nordeste al este, alcanzando los 25 kilómetros por hora. También habrá oleaje en la costa norte, central y oriental. En el resto de los litorales habrá poco oleaje.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los Astros de Houston y los Orioles de Baltimore.
Hola, le habla Ulises Udiel.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenny Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, este martes, 8 p.m., Astros versus Orioles. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Los miércoles a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche. Y los sábados y domingos a las 7 de la noche. A través de las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
8:30 de la mañana. Exilda, pasó una cosa hoy, hace muchísimos años. Yo la recuerdo de niño, de muy chiquito. Pasó en 1974. No te voy a preguntar si te acuerdas, pero no será posible. Pero pasó una cosa que no se ha repetido en la historia de los Estados Unidos y es la dimisión de un presidente. Un día como hoy, pero en 1974, aquí en Estados Unidos, el presidente Richard Nixon anunció a través de la televisión que renunciaba tras el escándalo de Watergate. Y qué cosa tan curiosa, fíjate lo que es la importancia de la radio, y en este caso la radio donde
acuerdas. Pero tú tienes un recuerdo más vívido porque tú estabas mayor y entonces sí, te acuerdas. Ya.
Estaba un poquito más grande y... Uh-huh. Fíjate tú qué cosas de la vida. Estaba en Oriente yo, estaba en Palma Soriano.
Wow.
Cuando esa noticia
una
se dio
muy bonita.
Y la persona que se la dio a mi mamá se la escuchó a través de la voz de América, la voz de los Estados Unidos de América.
Que se escuchaba mucho.
Claro, en aquella época Radio Martín no existía todavía, estamos hablando de 1974. Radio Martín surge en el 85. Uh-huh. Y esa persona le dice, oye, el hombre renunció. Se le dice, mamá, el hombre renunció. Y ya ellos sabían, porque se dedicaban a escuchar la emisora, que algo le pasaba a Nixon. Yo era un niño, yo no entendía qué cosa era aquello del Watergate, que habían entrado a espiar en ese edificio a la Convención Nacional Demócrata y todo lo que condujo a que el presidente se fuera de la primera magistratura del país. Ojo, cosas que trajeron la visión de la importancia del periodismo de investigación, porque la prensa jugó un papel fundamental. Estos dos periodistas que eran muy jóvenes, Woodward y Bernstein, que eran muy jóvenes, pues llevaron a cabo una tarea muy ardua investigando todo aquello. Y me imagino yo que con tremendo miedo, zozobras, claro, intrigas, verificar siempre que una información sea la correcta y no que te estén dando una, como se dice vulgarmente, una podrida para que te vayas con la de palo y entonces estropear toda una investigación seria. Pero bueno, lo cierto es que... una noticia que había salido en junio, porque en junio se había dicho lo de que habían atrapado a estas personas en el edificio espiando, condujo a esto, que se cumple hoy un aniversario más. 1974, Nixon renuncia. Bueno, son las 8:33 de la mañana. Nos vamos a un boletín de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. Dos de los detenidos en las protestas de Caimanera en Guantánamo fueron excarcelados el lunes. Yolanda Huerga amplía esta información.
Las autoridades judiciales excarcelaron este lunes a los manifestantes Rodolfo Álvarez González y Freddy Sarquís González, detenidos desde el 6 de mayo, el día que se suscitó una protesta de decenas de vecinos en el municipio guantanamero Caimanera para demandar libertad y mejores condiciones de vida.
El abogado me acaba de llamar para informarme. A Rodolfo Álvarez le dieron libertad de inmediata.
Informó a Martín Otis. Victoria Martínez Valdivia, madre de Luis Miguel Alarcón, otro participante de las demandas.
Y Freddy le hicieron cambio de medida y lo mandan para la casa con una multa.
Gloria Sarquís González, hermana de Freddy Sarquís González, confirmó a nuestra redacción que fue liberado con una fianza. Antes, el 31 de mayo, habían cambiado la medida de prisión preventiva a libertad bajo fianza a Yandris Pelier Matos y Felipe Correa Martínez. Continúan detenidos bajo investigación policial en la prisión combinado de Guantánamo, Luis Miguel Alarcón Martínez y Daniel Álvarez González.
No le aprobaron cambio de medida. Con estas tres veces que le pido el cambio de medida, el abogado me dijo que no había petición fiscal y todavía nada.
Cinco de los manifestantes, Yandris Pelier Matos, Felipe Correa Martínez, Freddy Sarquís González, Luis Miguel Alarcón Martínez y Daniel Álvarez González, están acusados de desórdenes públicos y resistencia. A los dos últimos se les cargó además con los delitos de atentado y daños a la propiedad. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos dijo que en el pasado mes de julio se registró al menos 338 acciones represivas contra la población civil en Cuba, de las cuales 90 fueron algún tipo de detención y 248 otros abusos. La ONG con sede en España indicó en un comunicado que los principales abusos se cometieron contra presos políticos y cifró en 68 el total de casos registrados. Además, denunció 113 retenciones de activistas en sus viviendas, así como amenazas, citaciones, agresiones, multas y prohibiciones de viajes al exterior. El observatorio agregó que recibió denuncias sobre al menos 43 casos de personas que viven en la extrema pobreza, en su mayoría adultos mayores y enfermos crónicos, y que no reciben atención efectiva de las autoridades. El grupo señaló que, como viene siendo habitual, las autoridades cubanas continúan su política de represión contra la ciudadanía sin atender las peticiones de liberación de presos políticos cursadas por el Vaticano, Estados Unidos y el Parlamento Europeo. Y mientras en la isla hay problemas para cobrar el salario y escasez de efectivo en los cajeros automáticos, están afectando aún más a los cubanos desde que comenzó a implementarse la bancarización. Ivette Pacheco preparó el reporte.
Atrasos en pagos de salarios y vacaciones a trabajadores en Guantánamo, informó recientemente el diario digital provincial Venceremos. Sobre el tema, el activista Emilio Almaguer, desde Baracoa, en esa provincia, confirmaba la situación a Martín Noticias.
Desde el mes pasado se le han juntado dos salarios, la parte de la educación, lo que es construcción.
Según la nota de Venceremos, la pasada semana se debía el salario y las vacaciones, en algunos casos, a 6.270 trabajadores, sobre todo de las entidades adscritas a Cultura, el Instituto de Deportes, Educación Física y Recreación, INDER, y la Enseñanza Media Superior de Educación. El problema ya ha sido solucionado, según nos dijo este lunes Emnier Sabón Cotilla, miembro del Secretariado Provincial de la Central de Trabajadores de Cuba.
Educación es el sector que mayor problema, ya se le pagó la semana pasada, ya Cultura
Según Cotilla, el problema se originó debido a la falta de efectivo. En algunas localidades de la provincia de Villa Clara no existen cajeros automáticos, asegura desde allí el periodista independiente Joel Medrano.
Hay muchos municipios que no tienen cajeros automáticos y le han dado las tarjetas estas para cobrar de forma virtual y están viviendo una situación desesperante porque en los municipios no hay cajeros automáticos.
Al respecto, el diario Mario Granma ha explicado este lunes que no se elimina el efectivo, que será un proceso gradual donde el objetivo es minimizar su uso. El diario oficialista indica además que las acciones van dirigidas a incentivar el uso de los instrumentos y canales electrónicos de pago.
La mayoría de las personas son personas adultas, retirados, jubilados, otras que no tienen la tecnología del teléfono para poder acceder a esta plataforma y está creando una situación desesperante.
La situación se extiende a la capital cubana, según nos dijo desde allí el activista Carlos Milanés.
Están dando poco dinero y las colas son kilométricas.
Sobre el tema de la falta de efectivo, contactamos al economista cubano Omar Eberleni Pérez, quien desde La Habana señaló.
Por ejemplo, un microempresario va a sacar 150 mil pesos y no se lo autorizan sacar. Entonces, es un ciclo vicioso. ¿Qué hace ese microempresario? Bueno, entonces ya yo no deposito en los bancos. Segundo lugar, las monedas de más alta denominación, 500 y 1000 pesos, la gente no los retornaba al banco porque es más fácil comprar dólares dando 4 billetes que dar una mochila de dinero para comprar esos dólares. Tú puedes hacer esa bancarización, pero tienes que haber hecho grandes inversiones en todo el sistema técnico bancario.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando
Siempre Tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre Tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre Tempranito.
Y seguimos acá en Tempranito y de mañana. Ya le estamos dando los buenos días a Reinaldo Escobar, escritor, periodista y editor del diario 14 y medio. Buenos días.
Buenos días, Reinaldo.
Buenos días, un placer compartir con ustedes y con la audiencia que tiene este programa.
Gracias por aceptar la invitación. Y bueno, vamos a estar hablando de este artículo aparecido en el periódico Granma, que dice: sector de las comunicaciones severamente dañado por el bloqueo estadounidense. Reinaldo, estamos hablando de un país que cuando lo decide implanta un apagón tecnológico para que no se hagan denuncias de índole social y política. Y aquí se están quejando, bueno, de que tienen que comprar todos los componentes para este sector de la comunicación en otros países y que tienen que gastar muchísimo dinero. Así que ahí te dejo.
Bueno, primero, esto nos mete en el pantano de un tema pantanoso, ¿no? Que es el tema del llamado bloqueo o embargo, como se le quiera decir, según el criterio de cada cual. Y siempre que se habla de ese tema, yo, como tengo 76 años, pues tengo buena memoria y me acuerdo de muchas cosas, ¿no? Yo siempre cuando se habla de este tema digo lo siguiente: a mí en lo personal no soy una persona que defiende el embargo porque afecta a mi familia, a mí, me deja con problemas aquí, ¿no? Incluso nos afecta desde el punto de vista de algunas limitaciones tecnológicas que realmente existen en Google AdSense, en nuevas AP que se ponen, que ni el nombre Cuba ni siquiera aparece allí por esta situación. Pero paralelamente a eso, yo siempre tengo que recordar a las personas que estas restricciones económicas que impuso el gobierno de los Estados Unidos hacia el gobierno de Cuba obedecieron a una acción que hizo el gobierno de Cuba, que fue confiscar las propiedades de los norteamericanos que estaban en la isla. Y yo recuerdo perfectamente que cuando se hizo aquello, años 60, más exactamente en octubre de 1960, se prometió que estas confiscaciones iban a tener como consecuencia una gran mejoría para la nación, porque la patria iba a recuperar todas estas propiedades y ahora sí íbamos a ser felices después de eso, ¿no? Esto fue una jugada que trajo consecuencias y parece que el que la tomó, que fue el señor Fidel Castro, no midió bien las consecuencias. Han pasado tantos años que ya nadie se acuerda de lo que pasó. Ahora, hoy lamenta el gobierno que, producto de estas restricciones económicas, de las que el gobierno cubano sigue siendo responsable, no se pueden adquirir ciertos insumos tecnológicos. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, es verdad que quizás los mejores productos tecnológicos de la rama de la informática estén sujetos a algunas restricciones. ¿Por qué? Porque hay una determinación: cuando un componente determinado tiene cierto por ciento de elementos fabricados en Estados Unidos, no se le puede vender a Cuba. Eso es verdad. Pero yo me pregunto, Cuba tiene magníficas relaciones con China, tiene magníficas relaciones con Rusia,
y con Japón,
con Irán, con Japón, con la India. y son países que tienen una excelente producción de productos tecnológicos. La preferencia de las autoridades cubanas por adquirir las cosas en Estados Unidos solo se explica para poder justificar su ausencia. Es decir, lo que no hay en Cuba es dinero para comprar las cosas en el mercado. Eso por una parte. Y por otra parte, lo que más sufre la conectividad de Cuba es el tema que tuvimos un cable primero por Venezuela, después otro cable que vino, si no me equivoco, por Martinica, que casi nadie ha hablado de eso. Dijeron que en mayo iba a estar habilitado y todavía no está habilitado. Pero yo recuerdo perfectamente en la época de Obama, cuando el señor Barack Obama dijo, los cables de Estados Unidos están abiertos para Cuba, conéctense cuando quieran, ¿no? Y el gobierno cubano declinó esta oportunidad. Es decir, ¿qué elementos tecnológicos faltan para que todo fluya correctamente? Bueno, pues elementos que son específicamente para que los servidores funcionen bien, para que las antenas funcionen bien, y eso se puede conseguir en cualquier parte del mundo. Lo que pasa es que el verdadero problema que tenemos los cubanos con la conectividad obedece a que existe una empresa que se llama Empresa Telefónica Cubana, S.A., conocida como ETEXA, que en broma la gente le dice, estamos tratando de comunicar Singapur, ETEXA, que es un monopolio estatal y que, como que es un monopolio, pues sencillamente tiene sus clientes asegurados y la gente no tiene otro remedio que conectarse con esa empresa. Y esa empresa es la que determina cuál es la velocidad de la conectividad, quién tiene derecho o quién no tiene derecho a tener en su casa un cable que le trae internet por el servicio este que se llama en autohogar, y eso lo deciden ellos. Y por otra parte, cuando alguien en el mundo hace algo o alguien aquí pasa una cosa o hay una fecha determinada o viene el Papa, lo que sea, cualquier cosa que ocurra, lo primero que hace esta empresa telefónica o su brazo político, que no sé si este es un brazo político de la seguridad del Estado o viceversa, lo primero que hacen es desconectar de las redes, a veces tumban todo, pero si no, desconectan selectivamente a esas personas que a ellos les parece que son incómodas. Bien, los verdaderos problemas nuestros no están derivados del embargo. Hay problemas derivados del embargo, pero lo primero es, y antes de decir lo que no está derivado del embargo, es que el embargo se pudiera resolver si el gobierno cubano tuviera una postura seria de conversar con los Estados Unidos y ponerse de acuerdo para que esas restricciones se eliminen.
Además, Reinaldo, cuando uno lee el periódico y mira que una de las lamentaciones de el régimen cubano es la distancia, yo digo, bueno, entonces eso me llega a pensar, según esa lógica, en que los chilenos y los argentinos, porque tienen una frontera común, están de lo más contentos porque la distancia es corta. Entonces, ¿qué dirían los australianos que están solos en el mundo? Se estuvieran quejando porque no tienen una frontera terrestre. O sea, otros países comercian con países lejanos sin lamentaciones. ¿Por qué existe la lamentación del gobierno de Cuba de que tiene que ir a comprar a Japón? Pero es que Japón queda lejos de Perú también. Y los peruanos no se quejan por la distancia.
Es que son justificaciones para todo. Ahora mismo, ellos están quejando de esto, Reinaldo, pero también están poniendo con bombo y platillo que sigue la ampliación del acceso a la red de redes y al conocimiento, etcétera, etcétera, la cantidad de usuarios que tienen la telefonía móvil, la cantidad de personas en Cuba que tienen acceso al internet, que sabemos por todo lo que ustedes denuncian aquí constante, que es muy mala.
Sí, yo quería agregar que muchas de las personas que se conectan a internet pueden hacerlo porque reciben de sus familiares en el exterior recargas telefónicas que le permiten tomar esa recarga para comprar datos en las redes. Sin esas recargas que envían los familiares del exterior a los ciudadanos cubanos, el promedio de conectividad sería posiblemente la tercera parte del que es ahora, porque es muy cara la conectividad. Es decir, una persona que tiene un salario normal no puede darse el lujo de estar 2 horas conectado a internet, porque eso le consume una cantidad de datos que se reflejan en el costo de la telefonía. Ah, cuando un pariente de cualquier parte del mundo, porque en todas partes del mundo hay cubanos, le envía una recarga, entonces eso alivia la posibilidad de conectarse. Pero ellos alardean, mira cómo se conecta la gente, como si eso fuera posible con el salario que el Estado de pagar al ciudadano.
Reinaldo, pero mira, cada vez que sale en el periódico un artículo como este, yo veo sobre todo que es una fórmula gastada. ¿Lo ponen porque de verdad necesitan una justificación? ¿Lo ponen porque no tienen nada que poner? ¿O lo ponen porque todavía hay alguien que cree en ese artículo, en esa fórmula gastada?
Bueno, yo diría que lo ponen porque el Departamento de Orientación Revolucionaria, llamado DOR, del Comité Central del Partido, adjunto al Departamento Ideológico del Comité Central del Partido, hace una programación mensual para los órganos de prensa. También tiene una programación anual, ¿no?, en donde están las efemérides gloriosas. Y, por ejemplo, dice, este año se conmemora un aniversario cerrado. Cerrado significa que termina en 0 o en 5. De que pasó tal cosa. Entonces, el DOR le envía a los órganos de prensa la orientación de que tienen que hablar de ese tema en este mes tal, porque se cumple un aniversario cerrado. Y de, en esta misma lista de temas impuestos desde el Comité Central del Partido, hay una cuota para lo que se refiere a el llamado bloqueo o embargo estadounidense. Claro, hay plumas que se prestan, ¿no? Y dicen, no, yo trabajo aquí, me da un salario, tengo ciertos privilegios, y ya me acuerdo que este mes me toca hablar del bloqueo, ¿no? Así funciona. No es realmente que haya una vocación, una voluntad o una necesidad de las personas. Usted sale a la calle y le dice a los cubanos normales, dígame los tres primeros problemas que tiene usted en su vida, y en esa lista de tres no va a estar el embargo, ni en la de cinco ni en la de diez. Las personas tienen otras listas de problemas, y la primera está que el dinero no te alcanza, que la distribución de alimentos es incorrecta, que el desabastecimiento, que el transporte, que la electricidad, sí, ¿para qué voy a hacer la lista que todo el mundo conoce, ¿no? Y nadie va a decir, bueno, el problema más grande que yo tengo es el embargo norteamericano. Nadie habla de eso, todo el mundo sabe que es la ineficiencia del sistema y la tozudez de no querer abrir, como hubiera dicho aquel argentino, ni tantico así.
Y bueno, yo quiero aprovechar que estás con nosotros conversando hoy en Tempranito y de mañana, y que están escuchando los oyentes, y hay que hablar, Reinaldo, de esto que aprobaron, la bancarización del país. ¿Qué dice la gente de esto? Esto es reciente, pero es control del dinero en efectivo.
Sí, esta es, si no me equivoco, la Z55 especial, sale esta resolución del Banco Central de Cuba. Realmente es muy confuso. La Gaceta Oficial es difícil de adquirir físicamente y difícil de adquirir virtualmente. Es muy difícil llegar ahí y leerla. Pero además, difícil es leerla también porque está escrito en abogado, no está escrito en español.
Sí, 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 sí. No, de verdad, hay que leerlo varias veces y hay que buscar un economista como para que lo explique, ¿no? Que lo explique en el oído.
Exactamente. Y usan categoría y dicen, ¿qué significa? La palabra bancarización es una patada en el oído del lenguaje, ¿no? ¿Qué cosa es bancarización? ¿Qué significa realmente bancarización? Entonces, lo que ocurre es que la primera repercusión que la gente está protestando es que han puesto límites para sacar dinero de la tarjeta. ¿Qué pasa? 5,000 pesos cubanos, señores, 5,000 pesos cubanos no es dinero. Cualquier plomero que va a una instalación de un fregadero o de una taza de inodoro te cobra 3,000, 4,000 pesos por el trabajo. Y ni hablar de lo que tienes que pagar por los insumos o por la herramienta que tú necesitas tener para eso. Entonces, 5,000 pesos cubanos para una persona es poco dinero cuando tiene que hacer una inversión doméstica en su casa o cualquier cosa. Si yo saco hoy 5,000, mañana también puedo sacar 5,000, eso no lo sabemos. Hay que mirar cómo funciona esto. Y la otra es que la gran limitación se la han impuesto a las formas no estatales de producción, a los cuentapropistas, a los MIPYME, que ya no pueden sacar dinero en la tarjeta en efectivo. Y lo que se les obliga a que hagan transacciones virtuales. Lo que implica que para hacer una transacción virtual, usted tiene que tener un dinero depositado en el banco. Y mientras transfer móvil, usted mueve su dinero. Ellos no quieren que usted tenga el dinero en el bolsillo o que lo tenga en su tarjeta electrónica y sacarlo del cajero. No. Usted lo tiene en el banco, y si tiene que hacer un pago o una compra o una adquisición, lo que sea, o una transferencia, una deuda, lo que tienen que hacer las formas no estatales de producción es, por vía electrónica, decir, este dinero que tengo aquí lo paso a esta cuenta del lado de allá. Y así como que el papel no se ve en ninguna parte, ¿no? Y esto puede parecer muy moderno, ¿no? Sabemos que los suecos no tienen casi ya dinero, que todos lo hacen de esa manera, pero bueno, tienen otra cosa los suecos, ¿no?
Sí, los suecos tienen a Suecia, Reinaldo.
Exactamente, pero claro, pero además con las dificultades de conectividad que hay en el país, muchas veces uno va al banco a sacar dinero del cajero y te dice, el cajero no tiene comunicación con el banco, se cayó la conexión. Esto no se cayó, no hay conexión. Entonces, si es así, ahora dígame usted, pagar una deuda por Transfermóvil y que a esa hora no funciona, es sencillamente un desastre, un absoluto desastre. Y es la solución que ellos han encontrado ante la escasez de papel moneda que está habiendo en el país. Y la escasez de papel moneda se debe ya a una larga lista de razones en las que, por cierto, nada tiene que ver el embargo.
Sí. Resumiendo, Reinaldo, el comunismo es la negación de la comodidad. Eso no tiene marcha atrás. Reinaldo, muchísimas gracias, por estar con nosotros aquí en Tempranito y de Mañana. Un abrazo.
Bueno, disculpe si me he extendido mucho.
No, era necesario. Un abrazo para ti y para tu familia.
Suerte, gracias.
Siempre tempranito.
Tempranito y de Mañana.
Jacomino.
Siempre tempranito.
8:54 y ahora vas a escuchar música de mi tiempo. Ah, el
sí,
tiempo
mismo.
De
la orquesta Electric Light, Telephone Line.
Hello. How are you? Have you been all right? Through all those lonely, 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 lonely nights. That's what I'd say. I'd tell you everything if you'd pick up that telephone. Yeah, yeah, yeah. Hey, how you feeling? Are you still the same? Don't you realize the things we did, we did? We're all for real, not a dream. I just can't believe they've all faded out of view. Yeah, 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 yeah. Ooh, 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 ooh. Can't you just let it ring a little longer, longer, longer? Oh, I'll just sit tight in shadows of the night. Let it ring forevermore.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Nueve en punto de la mañana. Gracias por seguir en sintonía de su emisora favorita, Radio Martí, escuchando Tempranito y de mañana. Este Tempranito tiene en la producción a Jaime Almiral, en los controles a Mike Vázquez. En la sala de redacción está Ariane González, Iber Pacheco, Jorge Jáuregui, Tomás Cardoso y Elena Rodríguez. Frente a los micrófonos, Exilda Arjona, Alfredo Jacomino y usted, el oyente, que es la pieza clave de este programa. Y llegue hasta usted nuestro agradecimiento.
Bueno, y los vamos a estar saludando y recordándoles que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com, que estamos en Twitter como Tempranito Martí. Y bueno, un saludo para todos esos oyentes fieles que tiene Tempranito y de mañana. Dice el cubano de Finlandia que si la música que escuchamos cuando cerramos la primera hora del programa era de cuando tú usabas las Manhattas.
Las Manhattan, sí, Manhattan que él se ponía también.
Claro, ustedes más o menos
claro,
están ahí.
Claro,
con la diferencia de que tú no vas al gimnasio y él sí.
Yo soy el dueño del gimnasio. Por eso no tengo que ir, porque ya pues, lo tengo. Porque
tú te paras al frente del gimnasio.
Yo voy a recoger a...
Sí, pero más nada. De ahí,
no, los otros días fui al gimnasio con mi hijo. Y me dice, ¿vamos al gimnasio? Le digo, ¿está bien? Y cuando llegamos, vamos a subir por el elevador. Y me dice, no, chicos, sube por la escalera. Eso subí por la escalera. Cuando subí por la escalera, que llegué arriba, ya estaba cansado.
Ya no tuviste que hacer más nada.
Ya llegué sofocado de subir la escalera.
En fin, sí.
Bueno, hablando de celebraciones y de escrituras y de cumpleaños y toda esa serie de cosas, me acaba de pasar un mensaje de texto. Un señor íntimo amigo mío, de, tú sabes, nos conocemos hace muchos años, lo he ayudado mucho en su carrera, está de cumpleaños hoy, ese actor, director estadounidense Dustin Hoffman, que nació un día como hoy en 1937, ese famoso actor de la película El Graduado, Kramer contra Kramer, Tusty, Hong Kong, Pequeño Gran Hombre, Midnight Cowboy, muchísimas películas. Bueno, Dustin, yo sé que tú no hablas español, después te voy a traducir. Bueno, te voy a mandar a traducir, porque si te hablo en inglés tampoco me vas a entender. Sí, nosotros hablamos por señas.
Deja.
Bueno, felicidades a Dustin Hoffman.
Déjalo.
9:03 de la mañana, tiempo de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. La niña de 3 años, Leady Catalaya Naranjo Rilos, hija del preso político del 11J Idael Naranjo, fue citada para hoy, 8 de agosto, a un interrogatorio por un oficial de la Policía Nacional Revolucionaria. Así dijo a Martín Noticias la madre de la menor, Yunisleidy Rilos Pau. Según la fuente, la citación llegó a casa de la abuela paterna a nombre de la niña, pero con la dirección de la abuela paterna, y la entregó el jefe del sector del barrio La Guinera, en el municipio habanero de Arroyo Naranjo.
Soy Yolindeidy Ríos Pau, la madre de Leady Catalina Naranjo, una niña de 3 años, acabado de cumplir el 9 de julio, cuya citación no dice por qué, pero dice que en caso de la niña no presentarse, se le pondrá una multa o se le pondrá desobediencia a una niña de 3 años. Quiero que estén todos alerta.
En entrevista con Martí Noticias sobre la citación a Leady Catalina Naranjo Rilos, la jurista cubana Larixa Diversen, coordinadora del Centro de Asesoría Jurídica Cubalex, dijo que pudo haber sido un error, pero insistió en que es una especulación de su parte porque no se imagina cómo pueden citar a una niña de 3 años. Yunis Lady Rilos Pau es esposa de Idael Naranjo y hermana de Gerandis Rilos, condenados a 10 y 14 años de cárcel respectivamente por su participación en las protestas antigubernamentales de julio de 2021. La madre de Yunis Ladies y Gerandis, Ania Pao Marín, también recibió una citación oficial para presentarse hoy en la estación policial de Capri entre las 2 y las 2 y media de la tarde, la misma hora que la citación de la niña, de acuerdo con la misma fuente. Y la ONG Cuban Prisoners Defenders dijo hoy que durante el pasado mes de julio otros 14 convictos de conciencia fueron incluidos en la lista de presos políticos en Cuba que elabora esa organización con sede en España. Según el listado de Prisoners Defenders, actualmente hay 1.047 presos políticos en la isla. Javier Larrondo, presidente de la organización no gubernamental, ofrece detalles del informe.
Con 14 nuevos presos políticos en julio, Cuba mantiene 1.047 prisioneros políticos. 2 años llevan ya condenados casi 700 prisioneros de conciencia del régimen por las manifestaciones del 11J. La mayoría son civiles no activistas y familias denuncian persecución, amenazas, citaciones, arrestos y torturas. Este mes de julio, otros 14 convictos de conciencia engrosan nuestra lista de presos políticos. Desde enero de 2023, la media de presos políticos que entran en nuestra lista es de 17 al mes, 3 veces más que las cifras desde 2018 hasta julio de 2021, momento en el que todo cambió, al levantarse un pueblo entero hastiado por la represión que causa maltrato y miseria. La mayoría de estos 1.047 prisioneros políticos son personas de núcleos familiares civiles, no afiliadas ni militantes políticas en grado alguno. Y tal y como demostramos con nuestro primer estudio integral de la tortura en Cuba, todos los presos de conciencia y presos políticos son torturados inmisericordiamente cada día, pero igualmente lo son sus familias por defender su inocencia o por denunciar la situación inhumana que viven sus familiares en prisión.
En Bolivia, el presidente Luis Arce dijo que tiene el país estabilidad económica, pero también temas urgentes por resolver, como el narcotráfico, que ponen en la mira a su gobierno. Fabiola Chambi tiene los detalles desde la Nación Andina.
Durante el mensaje por los 198 años de independencia de Bolivia, el presidente Luis Arce dijo que su gobierno enfrenta 3 grandes flagelos, la corrupción, el narcotráfico y la crisis del sistema judicial, pero dejó claro que estas problemáticas datan de hace muchos años. El diputado de la opositora Comunidad Ciudadana, Alejandro Reyes, criticó que el mandatario no se refiera a los hechos recientes que han puesto en la mira a su gestión y tampoco plantee soluciones para el país.
Habla del pasado, pero en lo inmediato, en lo que recién está pasando prácticamente parece no conocer. Entonces tenemos ahí 2 teorías: o no le avisan y no se entera, o simplemente vive del pasado. La realidad es que estamos fracasando absolutamente en la lucha contra el narcotráfico, y si vamos a hablar de cifras económicas, realmente le hace falta salir a la calle al presidente.
También generó muchas reacciones el dato de 494 millones de dólares en envío de remesas al país, destacado por el presidente Arce como récord histórico y un logro de su gestión. Sin embargo, el economista y exdirector del Banco Central de Bolivia, José Gabriel Espinosa, en conversación con La Voz de América, aseguró que si bien hay varios aspectos que considerar cuando se habla de remesas, la declaración del presidente Arce es un intento para minimizar un cambio en la perspectiva de las familias bolivianas.
Gran parte de estas remesas no tienen que ver con que el país ofrezca seguridad para los recursos, sino que más bien tienen que ver con tratar de compensar el consumo, el ahorro o las necesidades básicas de las familias que aún se quedan en el país. Por lo tanto, mientras más remesas llegan al país, pues podría suponer dice que hay una mayor deficiencia de recursos generados adentro de Bolivia y por lo tanto es necesario un mayor esfuerzo de aquellos trabajadores que están en el exterior.
Como ya es costumbre en sus intervenciones, el presidente Luis Arce puso énfasis en la baja inflación y la recuperación económica del país. Y en esta ocasión, además planteó su visión sobre lo que considera la segunda y definitiva independencia.
Hacemos una invitación abierta a todos los países latinoamericanos y caribeños y el mundo entero a celebrar el bicentenario de Bolivia en el camino a su segunda y definitiva independencia.
Rumbo al bicentenario de Bolivia en 2025, año en que también se desarrollarán las elecciones generales, la polarización política en el país es latente, con varios cuestionamientos de la oposición, pero también de legisladores del mismo movimiento al socialismo, que son considerados conservadores y leales al expresidente Evo Morales. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y Rusia atacó nuevamente objetivos civiles en Ucrania. Escuchemos el informe que tiene la agencia AFP.
Ataque ruso en Pokrovsk, al este de Ucrania. Los servicios de emergencia buscaban el martes a supervivientes entre los escombros de un edificio residencial bombardeado en esta localidad, ubicada a unos 40 kilómetros de la línea de frente. Un responsable de la administración militar de Donetsk señaló que al menos 7 personas murieron y que más de 80 resultaron heridas. Las autoridades informaron que 2 proyectiles lanzados en un lapso de 40 minutos dañaron edificios residenciales, un hotel, locales de restauración, tiendas y edificios administrativos. Y agregaron que las tareas de rescate tuvieron que ser suspendidas durante la noche por la elevada amenaza de bombardeos. El ejército ruso afirmó por su parte que el objetivo de su ataque en Pokrovsk fue un centro de mando militar ucraniano y aseguró que este blanco fue alcanzado.
Hasta aquí las noticias, siguen en sintonía con Tempranito y de Mañana.
Vamos que llegamos los cubanos. ¿Qué? Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Tempranito.
¿Qué?
Y de mañana.
Camina.
Para informar y alegrar a la familia.
Nueve y 11 minutos de la mañana, gracias a Ariane González. Hoy, 8 de agosto, pero del año 2012, los colombianos recibieron una triste noticia. Fallecía Jairo Varela, tremendo músico, uno de los compositores más importantes de la historia de Colombia. De eso vamos a hablar más tarde, pero también vamos a escuchar música de Jairo Varela, fundador, director del grupo Niche, del que también, por supuesto, fue vocalista. Muchísimas canciones han quedado para la memoria, no solo de los colombianos, sino de toda Latinoamérica, de todo aquel que hable español y que disfrute de la música en español, porque ese grupo Niche nos hizo bailar. Cuando digo nos...
Tú no. Lo escuchaste, vamos a hablar bien y clarito, clarito y que se entienda. Tú lo escuchaste, de ahí a bailar, yo tengo que ver videos que sentí. Ah, ya, Mike, gracias.
Me están haciendo muecas, no puedo decir la mueca
que el muñeco ese que está delante de los...
De la gasolinera.
De donde se venden los carros.
Sí, que es de aire, sí, que se mueve así.
Él se aprendió el pasillo ese de la bibijagua.
Mikey, yo te dije hace como un mes que me había comprado el libro El Arte de la Paciencia y cómo convivir con los correligionarios que trabajan conmigo. Paciencia. No me he terminado de leer el Arte de la Paciencia. Te puedo meter el libro por la cabeza. Ten cuidado conmigo.
Tiene un libro todavía de los sueños también, ¿oíste? Y tiene un libro de los dinosaurios.
Eso sí tengo. Eso sí tengo.
Así que ten sueño. Cuidado.
Y duermo con un dinosaurio de...
Ay, bueno. qué sweet.
Y cuando son las 9 y 13 minutos de la mañana, llega como los trenes, con retraso, nuestro colega y amigo Tomás Cardoso.
¿Tú trabajas en los ferrocarriles de Cuba?
Que tú no quieras saber, es mejor que tú digas los buenos días y sigas.
Bueno, que tengan ambos buen día. Bueno, gracias. Pues vamos a estar dando seguimiento a la situación de los tres muchachos que llevan 7 días plantados en la prisión de Arisa, donde fueron llevados... por una falsa delito confeccionado por el director del campamento luego que estas personas reclamaran mejores condiciones de vida en este campamento Baldosa. el sábado fueron llevados a celda aislada de castigo y bajo todo tipo de presión para forzarlos a que reconozcan el delito. Ellos se niegan y siguen plantados, y esta es la situación que está pasando con estos tres activistas. Hay dos jóvenes del 11J, uno en Palma Soriano y el otro en Santi Espíritus, que ha estado recibiendo nuevos maltratos en las últimas horas, y tenemos información. Y pues el plato fuerte del espacio hoy, vamos a analizar el incremento de una manera desmedida de la delincuencia, que incluye asesinatos para robo. Tenemos varios casos que vamos a estar siguiendo en varias provincias de hoy sobre esta situación. Y finalizamos el programa en la tarde de hoy con la precaria situación que enfrenta el activista Eldris González Poseto. Muchacho, está en una licencia extrapenal, es cuenta propista en Santiago de Cuba, porque estando preso sufrió dos infartos. Necesita un tratamiento riguroso de medicamentos para el corazón que no están disponibles en Cuba. Por cortesía del exilio cubano se le enviaron los medicamentos, los cuales se lo confiscó la policía política en Santiago de Cuba, y él está reclamando que le devuelvan los medicamentos. O sea que la seguridad del Estado estaba monitoreando su llamada telefónica y siguió la traza de dónde fueron los medicamentos, y ahí se personó y se lo confiscó. O sea, es un hostigamiento con una persona que necesita eso para poder seguir viviendo, y ya hace más de un mes se lo confiscaron sin razón alguna.
Como juegan con la vida de la persona.
Con la vida de la persona, y además algo que no le corresponde, que entró legalmente al país con una facturación, con un número de recetas, con la manera que se toman los medicamentos. Es un claro acoso, y además a lo mejor para usar algunos de ellos. Imagínate. Claro. Bueno, que tengan buen día.
Gracias, Tomás. Bueno, ahora sí retornamos a este cantante que falleció un día como hoy, cantante y compositor colombiano. El primer contacto que tuvo con la música, como son los grandes genios desde de muy niño, 9 años de edad, y ya Jairo Varela pues se vinculaba a la música. Antes había hecho de muy jovencito una agrupación que se llamaba La Timba. Años después fue que crea el grupo Niche. Así que vamos a disfrutar de Jairo Varela.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Víctor Suave, resaltando hoy a un grupo que durante su era dorada puso a bailar por todos los rincones del mundo a los amantes de la salsa.
Por la mitad vas pasando, es mi Cali bella, que vas a atravesar.
El grupo Niche. La orquesta nació en Bogotá hace más de 3 décadas. Fue en 1982 cuando el grupo Niche surgió como empresa profesional dedicada a la música, realizando su primera gira internacional por Estados Unidos. Desde ese 20 de junio de 1982, nunca han parado. El grupo Niche se convirtió en una escuela artística y de vida para los músicos de Cali y otros lugares, logrando darle estatus a escala internacional. Aparte de ser acompañados por músicos de gran trayectoria, los aportes más notorios fueron los de sus vocalistas estelares, como Javier Vázquez, Álvaro del Castillo, Tito Gómez, Willy García, Charlie Cardona, Alfonso Moncho Santana. Grupo Niche llegó al majestuoso escenario del Madison Square Garden de Nueva York en 1986, debutando en el Festival Mundial de la Salsa. Otras presentaciones importantes han sido en el Festival Panamericano de Chicago, en la calle 8 de Miami, y en los festivales de verano de Suecia, España, Alemania y Francia. El grupo Niche no solo cuenta con decenas de discos de oro y platino y nominaciones a los Grammy, también ha tenido gran aceptación en países que los quieren impresionantemente, como Japón, Perú y República Dominicana. En México, fueron designados Mejor Orquesta de Salsa en una ocasión por la revista Furia Musical.
Grupo Niche es una de las agrupaciones colombianas que más ha trabajado en el exterior. Y aunque su época dorada fue en los 90, cuando eran recibidos en las diferentes latitudes como mega estrellas, siguen abriendo puertas a otras orquestas a escala global.
Busca por dentro, que pongo en juego todos mis sentimientos.
El nombre del grupo Niche surge en la ciudad de Miami, cuando su fundador Jairo Varela cometió una infracción y sin querer se le atravesó a una mujer estadounidense que le gritó nigger. Según la autobiografía de Malcolm X, dicha palabra es la manera despectiva de tratar a un negro. Pero cuando el negro latino llegó a Estados Unidos, lo transformó en Niche, un significado más cariñoso. No hay dudas que el gestor del grupo Niche, su compositor, músico y director, Jairo Varela, fue un hombre que siempre llevó presentes sus raíces étnicas y folclóricas, cantándole a su pueblo natal, a la problemática social y al amor, logrando darle a la salsa colombiana un sabor internacional. Jairo Varela, quien nació el 9 de diciembre de 1949 en Quibdó, capital del departamento colombiano del Chocó, en la región del Pacífico, falleció el 8 de agosto del 2012 tras un infarto en su apartamento en Cali. Tenía 62 años de edad. Jairo Varela deja en el paso un sinfín de éxitos para los salsómanos de todo el mundo. Antes de su partida, pudo disfrutar junto a los caleños en mayo del 2012 la fiesta de aniversario número 30 del grupo Niche. En el mismo evento, se le unió el ex integrante de la agrupación cubana Los Bambán, Mario Mayito Rivera, junto a otros músicos. Grupo Niche, por ser una de las grandes instituciones de la salsa de todos los tiempos, enseñando por el mundo un folclore que no tiene límites, también tienen el mérito suficiente de estar en esta zona exclusiva del VIP.
Nueve, 21 minutos. ¿Bailabas tú con el grupo Niche Exilda?
Sí.
No, muy convincente.
Pero sí,
dime,
sí.
Sí, sí, ponle salsa.
Ay,
Goya.
Sí, es martes, así. El cuerpo lo sabe, estoy cansada ya.
Pero ¿cómo que estás cansada si precisamente es martes?
Hoy es el Día Internacional del Gatico.
No.
Oh, sí, el Día Internacional del Gatico.
Ah, mira, no lo sabía.
Ajá.
Bueno, como tú sabes. Te sabes todos los días internacionales.
No, yo lo busco aquí, me llegan las notificaciones. Ah. No es que las busque, ya estoy y me llegan las notificaciones.
Ah, ya estás, ya. Bueno, Exilda, ¿qué tú pensabas?
Hay varios días hoy también, pero no te los voy a contar hoy. Sigue.
¿Qué tú pensabas? ¿Que hoy no habían sucedido cosas interesantes en el mundo en otras fechas? Si lo pensabas, te equivocaste. Mira, un día como hoy del año 1991 en Polonia. Rara vez decimos algo que tiene que ver con Polonia, que yo creo que es la primera vez que hemos hablado de algo que tenga que ver con Polonia. Pero bueno, en este caso se derrumbó, ¿qué fue lo que se derrumbó en Colombia? En Polonia.
Ah,
me quedé
no,
con
no,
el grupo
no,
Niche.
No.
En Polonia se derrumbó la torre de radio de Varsovia, que en su momento fue la torre más alta del mundo, construida hasta el año 2009, en que en Dubái, que es uno de los Emiratos Árabes Unidos, se hizo la torre Burj Khalifa o la torre Dubái, que tiene 828 metros de altura. 828 metros de altura es la que tiene la torre
de Califa. La torre de Polonia no alcanzaba esa cifra, pero fue en su momento la más alta. Se derrumbó por un error de la compañía de mantenimiento entre la tuerca, el cable, no sé qué, no sé cuánto, se jorobó, boom, y se cayó.
No,
cosas que pasan en la vida. Un día como hoy, del año 2000, aquí en Estados Unidos, un submarino confederado, el H.L. Hunley, es reflotado después de estar 136 años en el fondo del mar. Imagínense ustedes, 136 años en el fondo del mar. Este submarino, la Armada de la Confederación, bueno, acuérdense que estamos hablando de la Guerra de Secesión aquí en Estados Unidos, lo usó, obviamente, para agredir, para torpedear, para hundir a los barcos de la Unión. De hecho, hundió un barco, el Hauptstadt. ¿Perdón? Desde el balcón hundió el bal... se me enrueda la luenga. Acentúa. Deja que se acabe. Deja que suene el timbre. Esto voy a coger. Eso es como el productor. Deja que toque el timbre. Hundió un barco durante la Guerra de Secesión. Ajá. Y es el primer navío hundido por un submarino.
Pasaba a un tema.
En 1864. Y reflotaron el submarino. Los reflotaron en el 2000.
Que me han dicho, tantas cosas me están diciendo por aquí que mejor sigue.
Bendito. Un día como hoy. Estoy hablando de las efemérides en contra del viento. Un día como hoy, en el año 2008, en Pekín, China, se inauguraron los XX1X, edición de los Juegos Olímpicos. Mikey, ¿tú sabes qué cosa es XX1X? ¿Eh? Dilo. El número romano, claro. No, ¿qué es 19 de qué? XX1X. ¿De dónde tú sacaste el reloj ese, Román?
Porque lo dijiste mal.
XX1X.
Lo dijiste mal al principio.
Así es, 29 Juegos Olímpicos en China.
Se pone nervioso. No lo ponga nervioso, déjelo.
Decide
FMI. Si no, no terminamos nunca aquí. Nunca.
Un día como hoy, 8 de agosto de 1879, para el Lobito, si está escuchando, nació este campesino que fue luego militar mexicano que participó en la Revolución Mexicana como comandante del Ejército del Sur, Emiliano Zapata. Nació un día como hoy, le decían el Atila del Sur. Nació un día como hoy. También nació un día como hoy, pero del año 1919, y nos vamos a La Habana, Cuba, el padre de, para muchos, consideran a Oscar Hurtado el padre de la ciencia ficción cubana, de la literatura fantástica, de la literatura de policía, de la literatura de terror en Cuba. Había estado viajando y trabajando aquí en los Estados Unidos desde muy joven. Nació en 1919. Falleció en La Habana joven, con 57 años, en 1977. Para los amantes de la literatura fantástica y la literatura de policíaca, recordemos que este señor Oscar Hurtado fundó una editorial que se llamaba Dragón, y a través de esa editorial Dragón fue que nosotros leíamos todos los cuentos de la Guerra de los Mundos, de las aventuras de Sherlock Holmes, leíamos Arthur Conan Doyle, Isaac Asimov, todo aquello cuando éramos jóvenes que leíamos, que ahora la juventud está con el telefonito en la mano y no lee.
Éramos bueno, tan jóvenes.
Bueno, nosotros leíamos todo eso gracias a este señor Oscar Hurtado. Años después, Daína Chaviano, la escritora cubana, pues retoma esta función de ser la abanderada ser la abanderada de la ciencia ficción cubana, Daína Chaviano. Bueno, nos vamos al año 1921. Un día como hoy nació en Los Ángeles, California, Esther Williams, esta famosa actriz, muy famosa por hacer esas películas mega películas de espectáculos musicales en esas grandes piscinas con toda esa... ¿Recuerdan Esther Williams? Bueno, uh-huh. Pues nació un día como hoy. Fue una de las... ¿Te acuerdas, Mikey, que tú has visto todas las películas de Esther Williams? Ah. Ya la truza no te sirve, pero bueno, veías esas películas. En su momento sí te servía, Mikey, sí. ¿Sí? Tienes guardadas las películas en casete.
Seguimos ahora en Tempranito de Mañana con el estado del tiempo para Cuba. Hay que respirar aquí para seguir. Amaneció con poca nubosidad en gran parte del país. Desde el final de la mañana va a estar parcialmente nublado y en la tarde se nublará con algunos chubascos, lluvias y tormentas, principalmente en la región occidental y en zonas del interior y sur del resto del archipiélago. La tarde va a ser calurosa, de verdad que sí, señores, alcanzando los 36 grados Celsius, van a ser superiores en algunas localidades del interior. En la noche las temperaturas descenderán hasta los 29 grados Celsius. Los vientos serán variables, débiles. Habrá oleaje en la costa norte y oriental y en el resto de los litorales habrá poco oleaje. Una nota: en áreas de chubascos y tormentas se incrementará la velocidad del viento y la altura de las olas.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los Astros de Houston y los Orioles de Baltimore.
Hola, le habla Yulieta Gutiérrez.
Soy Yamari Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, este martes 8 p.m. Astros versus Orioles. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana con Isilda y Jacobino.
Siempre tempranito.
9:31 minutos de la mañana. Seguimos aquí haciendo Tempranito y de mañana recibimos la visita en el estudio de Eddie Sicilia. Buongiorno, signori, ¿cómo estás? Bene. Grazie. Molto grazie. Grazie. Me pongo nervioso. No quiero amanecer en un canal con la boca abierta llena de hormigas. ¿Sabes? Que hay que estar bien con la. Después de mándame la sortija para acá que te la beso y después te la devuelvo. Padrino. 9:31. Está de cumpleaños hoy. Me pidió por favor que lo felicitara el señor que le decían el gran Roger, la perfección suiza, el reloj suizo. Roger Federer, uno de los mejores tenistas de todos los tiempos. Tiene un montón de récords. Nació en 1981 en Suiza. Nació Roger Federer. Rogelito, yo le digo.
él es el hombre del millón de amigos. Millón y uno. Y Rogelito. va sumando y conoce a todo el mundo. Y le hiciste buñuelos.
Rogelito, buñuelos a las actrices. Ah, a las actrices.
Ya. A estos los invitas a un cafecito.
Nos tomamos un...
Y unas croquetitas.
Esa, un agua sucia ahí y seguimos echando.
Ya, señor. ¿Qué les voy a decir de Alfredo que ustedes no conozcan?
Roger Federer se encuentra en la tercera posición después de el serbio Djokovic y el español Nadal como el jugador con más títulos Master Mills en la modalidad individual. Y está por delante del checo Iván Len, para la gente que sabe de tenis, Iván Len, tremendo. Y Jimmy Connors y John McEnroe, los americanos, y Andre Agassi, también. Así que estamos hablando de uno de los mejores tenistas de todos los tiempos. Ya se retiró y nació en 1981. Yo nací antes y no me he podido retirar. Tomé una tristeza, pero bueno, ¿qué se va a hacer?
No, yo no voy a decir nada, no te voy a comentar
nada. ¿Tú también? naciste antes del 81 y tampoco, sí. Ni tú ni yo, ninguno de los que está aquí,
pero nacimos
antes del 81.
Gracias, no dice, ¿eh? Dice Jaimito, y que tú no te has retirado porque no quieres, porque tienes la edad.
Repite eso. Repite.
Que tienes la edad para retirarte.
No, yo no tengo la edad para retirarme. La edad la tiene Mandy Quincalla y no se
ha querido. Tú tienes edad para retirarte.
No, yo no tengo edad. Bueno, si yo me retiro ahora, me puedo ir para mi casa, pero todavía estoy en la flor.
Así que de mira, la vida. Deja ese tema ahí.
Flor de la vida. Son las 9:34 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariana Musa.
Gracias, Alfredo. Dos de los detenidos en las protestas de Caimanera en Guantánamo fueron excarcelados el lunes. Yolanda Huerga amplía esta información.
Las autoridades judiciales excarcelaron este lunes a los manifestantes Rodolfo Álvarez González y Freddy Sarquís González, detenidos desde el 6 de mayo, el día que se suscitó una protesta de decenas de vecinos en el municipio guantanamero Caimanera para demandar libertad y mejores condiciones de vida.
El abogado me acaba de llamar para informarme. A Rodolfo Álvarez le dieron libertad de inmediata.
Informó a Martín Otero. Victoria Martínez Valdivia, madre de Luis Miguel Alarcón, otro participante de las demostraciones caimanerenses.
Y Freddy le hicieron cambio de medida y lo mandan para la casa con una multa.
Gloria Sarquís González, hermana de Freddy Sarquís González, confirmó a nuestra redacción que fue liberado con una fianza. Antes, el 31 de mayo, habían cambiado la medida de prisión preventiva a libertad bajo fianza a Yandris Pelier Matos y Felipe Correa Martínez. Continúan detenidos bajo investigación policial en la prisión combinado de Guantánamo, Luis Miguel Alarcón Martínez y Daniel Álvarez González.
No le aprobaron cambio de medida. Con estas tres veces que le pido el cambio de medida, el abogado me dijo que no había petición fiscal y todavía nada.
Cinco de los manifestantes, Yandris Pelier Matos, Felipe Correa Martínez, Freddy Sarquís González, Luis Miguel Alarcón Martínez y Daniel Álvarez González, están acusados de desórdenes públicos y resistencia. A los dos últimos se les cargó además con los delitos de atentado y daños a la propiedad. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Hay problemas para cobrar el salario y escasez de efectivo en los cajeros automáticos que están afectando aún más a los cubanos desde que comenzó a implementarse la bancarización. Ibe Pacheco preparó el reporte.
Atrasos en pagos de salarios y vacaciones a trabajadores en Guantánamo, informó recientemente el diario digital provincial Venceremos. Sobre el tema, el activista Emilio Almaguer, desde Baracoa, en esa provincia, confirmaba la situación a Martín Noticias.
Desde el mes pasado se le han juntado dos salarios, la parte de la educación, lo que es construcción.
Según la nota de Venceremos, la pasada semana se debía el salario y las vacaciones, en algunos casos, a 6.270 trabajadores, sobre todo de las entidades adscritas a Cultura, el Instituto de Deportes, Educación Física y Recreación, INDER, y la Enseñanza Media Superior de Educación. El problema ya ha sido solucionado, según nos dijo este lunes Emnier Sabón Cotilla, miembro del Secretariado Provincial de la Central de Trabajadores de Cuba.
Se ha solucionado ya el problema, ¿verdad? Educación en el sector, y el mayor problema ya se le pagó educación la semana pasada, ya Cultura debe.
Según Cotilla, el problema se originó debido a la falta de efectivo. En algunas localidades de la provincia de Villa Clara no existen cajeros automáticos, asegura desde allí el periodista independiente Joel Medrano.
Hay muchos municipios que no tienen cajeros automáticos y le han dado las tarjetas estas para cobrar de forma virtual y están viviendo una situación desesperante porque en los municipios no hay cajeros automáticos.
Al respecto, el diario Granma ha explicado este lunes que no se elimina el efectivo, que será un proceso gradual donde el objetivo es minimizar su uso. El diario oficialista indica además que las acciones van dirigidas a incentivar el uso de los instrumentos y canales electrónicos de pago.
La mayoría de las personas son personas adultas, retirados, jubilados, otras que no tienen la tecnología del teléfono para poder acceder a esta plataforma y está creando una situación desesperante.
La situación se extiende a la capital cubana, según nos dijo desde allí el activista Carlos Milanés.
Se están dando poco dinero y las colas son kilométricas.
Sobre el tema de la falta de efectivo, contactamos al economista cubano Omar Eberleni Pérez, quien desde La Habana señaló.
Por ejemplo, un microempresario va a sacar 150,000 pesos y no se lo autorizan sacar. Entonces, es un ciclo vicioso. ¿Qué hace ese microempresario? Bueno, entonces ya yo no deposito en los bancos. Segundo lugar, las monedas de más alta denominación, 500 y 1,000 pesos, la gente no los retornaba al banco porque es más fácil comprar dólares dando 4 billetes que dar una mochila de dinero para comprar esos dólares. Tú puedes hacer esa bancarización, pero tienes que haber hecho grandes inversiones en todo el sistema técnico bancario.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Los problemas legales del expresidente Donald Trump continúan agravándose y amenazan con poner en peligro su candidatura presidencial e incluso su libertad personal. Así lo indica en este reporte Judith Martín Rodríguez.
El 28 de agosto tendrá lugar la primera audiencia ante la jueza Tanya Chutkan, la magistrada encargada del caso federal que señala los supuestos esfuerzos del expresidente Donald Trump por revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en las que perdió contra el entonces candidato demócrata, el presidente Joe Biden. Parece que, salvo cambios de última hora, el proceso continuará con normalidad y según lo establecido por la jueza Chutkan, pese a los intentos de la defensa legal de Trump de apartar a la magistrada del caso por no ser, según dicen, objetiva con respecto al acusado. Y es que el propio Donald Trump argumentó que el juicio debería trasladarse a otra ciudad, ya que, según él, nunca será justo en la capital estadounidense, una ciudad históricamente demócrata. Además, los abogados de Trump también solicitaron que solo se restrinja la divulgación de materiales altamente sensibles, defendiendo que la protección solicitada por los fiscales violaría los derechos de libertad de expresión del expresidente, según se recoge en la Constitución estadounidense, concretamente en la primera enmienda. Sin embargo, según sostienen los fiscales, si no se pone ningún impedimento, el expresidente Trump podría revelar evidencias confidenciales de forma inapropiada que perjudicarían el proceso judicial. Una petición que formularon al señalar que las declaraciones públicas de Trump podrían también generar un efecto amedrantador perjudicial sobre los testigos o afectar negativamente a la administración imparcial de justicia en este caso. Ante esta situación y siguiendo las indicaciones de la jueza Chutkan, la acusación y la defensa se reunirán hoy para acordar 2 posibles fechas antes del viernes para establecer una audiencia destinada a abordar este asunto concreto. El expresidente Trump y aspirante a las elecciones primarias republicanas se enfrenta a un total de 78 cargos penales al tener en cuenta los diferentes procesos que se han abierto en su contra. Por otro lado, esta oleada de acusaciones podría no acabar aquí y es que se espera una cuarta acusación a fines de este mes en el estado de Georgia, donde un fiscal local ha estado investigando al expresidente y a sus aliados por supuestamente entrometerse en las elecciones en el estado. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En Venezuela, la candidata opositora María Corina Machado acusa al régimen de Nicolás Maduro de usar la Fuerza Armada para perseguir a la oposición. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
María Corina Machado, una de los 3 candidatos a la primaria de la oposición inhabilitados por 15 años por el régimen de Nicolás Maduro para optar a cargos públicos, dijo que al régimen lo único que le queda es la violencia y la están ejerciendo desde todos los ámbitos que dominan. Al referirse a las declaraciones del nuevo comandante de la Guardia Nacional, quien dijo que votar por candidatos inhabilitados era desestabilizar a Venezuela.
Incluso incorporando o pretendiendo involucrar a las Fuerzas Armadas venezolanas en un patrón de persecución política. Creo que esto es muy grave. Lo que hemos visto por parte de estos voceros en los últimos días son violaciones flagrantes a la Constitución.
La semana pasada ya María Corina Machado había denunciado al gobernador oficialista del estado Trujillo, quien llamó a atacarla si decidía ir en campaña electoral a ese estado. El también candidato a la primaria, César Pérez Vivas, denunció que el régimen busca desmovilizar el voto.
Van a nombrar en los próximos días un nuevo Consejo Nacional Electoral. Van a nombrar presidente a Elvis Amoroso, el actual Contralor General de la República. Y lo van a nombrar presidente para reforzar esa imagen de ahuyentar el voto.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Las autoridades panameñas advirtieron sobre una crisis migratoria sin precedentes en la selva del Darién y solicitaron apoyo a los países vecinos y organizaciones internacionales. Más información en este reporte de la sala de redacción de La Voz de América.
Pese a que la crisis migratoria que se vive en la frontera natural entre Colombia y Panamá, conocida como la selva del Darién, ha estado en la agenda de los países involucrados en la migración irregular, el número de inmigrantes que se atreve a cruzar por la selva continúa en aumento y a la fecha 260 mil personas han realizado la peligrosa travesía, sobrepasando la cifra registrada durante todo el año pasado. En un desencuentro diplomático entre las dos naciones que comparte la frontera natural, las autoridades migratorias de Panamá señalaron a Colombia de no estar haciendo lo suficiente para disminuir el tránsito de inmigrantes irregulares. Samira Gozaine, directora del Servicio Nacional de Migración de Panamá, reiteró las peticiones de ayuda internacional, ya que, según dijo textualmente, países como Estados Unidos también le están dejando el problema a la región.
Creo que nos estamos sintiendo un poco solos desde el punto de vista de migración, porque la ayuda que nosotros pedimos no es la que recibimos. O sea, estamos recibiendo ayuda, no te digo que no, pero no es la que hemos pedido, no es la que necesitamos.
La directora de Migración no solo fue enfática en las dificultades que está teniendo el gobierno de su país para enfrentar la crisis migratoria, sino que también puntualizó que desde Costa Rica las presiones están aumentando.
Sentimos que no están entendiendo la gravedad de la crisis para un país pequeño como Panamá. Nos mandaron un aviso que los empresarios de ese lado van a hacer una huelga. Más información no tenemos, solo se nos ha notificado eso, que quieren cerrar la Interamericana.
En un comunicado de prensa, las autoridades panameñas aclararon que su país no genera la migración irregular y que la situación ha empeorado pese a las negociaciones con Colombia. Sala de redacción, Voz de América.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isidra y Jacobino.
9:45, gracias a Ariane González, y vamos a repasar ahora mismo efemérides musicales, cosas que tienen que ver con esta fecha. 8 de agosto en 1919 nació Dino De Laurentiis, este gran productor de cine italiano muy famoso, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Produjo alrededor de 500 películas, 38 de las cuales fueron nominadas al Oscar, pero lo mencionamos ahora porque dirigió la película Flash Gordon del año 1980, que produjo, no la dirigió, produjo produjo la película Flash Gordon del año 1980, cuya música corrió a cargo de Queen. Vamos a escuchar la música. Inolvidable e inconfundible voz de Freddie Mercury, el vocalista del grupo Queen. Nos vamos a 1920. Nació un día como hoy Jimmy Witherspoon, cantante estadounidense.
Lord, Lord, Lord. Lord, Lord, Lord. Ain't nobody's business if I do.
Llegamos a 1928. En 1928 nació en el estado de Aragua Simón Díaz, más conocido como El Tío Simón, cantante, músico, compositor, poeta y empresario venezolano, uno de los mayores exponentes musicales que ha tenido Venezuela. Vamos a escuchar Alma Llanera.
Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma.
espuma de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol.
En la voz de Pedro Gutiérrez están escuchando Alma Llanera. Simón Díaz falleció en Venezuela, en Caracas, a los 85 años de edad en 2014. En 1938 nació esta actriz y cantante estadounidense Connie Stevens. Why está de cumpleaños, 85 años está cumpliendo Connie Stevens. Nos vamos a 1944. Nació este músico británico, John Rambo. Y en 1944 también nació Silvio Fernández Melgarejo, pero no en Estados Unidos, sino que nació en Andalucía, un cantante español que se convirtió en uno de los exponentes del llamado rock sevillano.
Hola, Mary Ann, menú comunica en recepción. Hola, Mary Ann. No puedo hablar con recepción. Macri, este hotel es mío. Excepción.
En Londres, un día como hoy, en 1956, nació Christopher John Foreman, guitarrista inglés, principalmente conocido por ser uno de los miembros de la banda Madness.
The kids are playing up downstairs. Sisters sighing in her sleep.
Llegamos a 1961. Ricky Rocket, baterista estadounidense de la banda Poison. Veneno. Tenía un amigo que decía Neno. Decía, ve, Neno, ve. Tú tienes razón, Neno. Ve, Neno. No, en 1961 nació David Evans, guitarrista estadounidense de la banda. Bueno, cuando lo escuchen ya saben cuál es. Estaban escuchando YouTube. Nos vamos a 1962. En 1962, un día como hoy, nació este rapero Cool Moe Dee. ¿Se pronuncia así, Mike? ¿Cool Moe Dee? Cool Moe Dee. How you like me now? Síguelo. Estoy bailando aquí, sentado, pero estoy bailando. ¿Viste? Nos vamos a 1973. En 1973 nació en Orlando, aquí, muy cerquita de Miami, este compositor, cantante y fundador de la banda Creed. Estamos hablando de Scott Stapp. Llegamos a 1900, esa voz de que tiene Scott Stapp es inconfundible, nadie canta como él, te lo digo yo que tengo un oído musical. 1976 nació J.C. Chase, vocalista de NSYNC. Bye, bye, bye. En 1979 nació Sam Putman, músico británico y actual guitarrista rítmico de la banda Dragon Force. Llegamos a 1980, nació un día como hoy esta cantante mexicana e integrante del grupo Belanova, Denise Guerrero. Quiero decirte que sé que me equivoqué, aunque me duele perder, siento si fallé. Quiero decirte que nunca te olvidé.
¿Ya terminó? Bueno, ya les cuento, cállate. Les cuento que la galardonada cantante cubana Aimee Nubiola, conocida como la Sonera del Mundo y ganadora del Grammy Latino 2020 a Mejor Álbum, regresó hace unos días a Uruguay con un homenaje a Celia Cruz.
Traigo hierba santa a la garganta, traigo caicimo al hinchazón.
Bueno, 20 años del fallecimiento de Celia y se le han hecho muchísimos homenajes. Uno de estos ha sido en Uruguay por la cantante Aimee Nubiola. Ella estuvo en Uruguay en el 2018 y también en un concierto con Gilberto Santa Rosa en el 2017. Lo más bueno es que había muchos cubanos en el concierto y bueno, aplaudieron muchísimo a Aimee, lloraron y bailaron con la música de Celia Cruz. Ya nos vamos con Willy Chirino. Always something there to remind me, que aquí tengo a Alfredo.
¡Hasta mañana!
I walk along the city streets you used to walk along with me. And every step I take remind me of just how it used to be. How can I forget you, girl, when there is always something there. Shadows fall past the small cafe where we would dance all night. And I can help recalling how it felt to kiss and hold you tight. How can I forget you, girl, when there is always something there to remind me? Always something there. I will never be free.
you'll always be a part of me.
Oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.